De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este lunes 27 de mayo en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Dicen los del tiempo que nos esperan hoy 30 grados. Al comienzo de esta semana, que es la última semana del mes de mayo, hay bastante tráfico desde primera hora, o por lo menos es lo que nos vienen diciendo desde la Dirección General de Tráfico del Ayuntamiento. Vamos a comprobarlo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, ¿cómo va la hora punta en este lunes de mayo?
Buenos días, Juan Pablo. Pues como dices, bastante intenso este lunes de mayo. Sobre todo en los accesos todavía encontramos retenciones muy destacadas. Saturada la A2 en Torrejón, San Fernando y Canillejas. La A3 en Rivas en ambos sentidos. Santa Eugenia de entrada A4. Valdemoro, Pinto, Butarque en ambos sentidos. A42 en Parla, Fuenlabrada, Getafe, A5 Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, A6 de Las Rozas al Plantío y en Aravaca en ambos sentidos, en la M607 en la carretera de Colmenar a su paso por el Goloso y en la Universidad Autónoma, todo de entrada, y la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta el nudo de Manoteras. En la M40 lo peor, desde Ciudad de la Imagen y Pozuelo sentido A6, Valdemarín y Túneles del Pardo en ambos sentidos, Barrio de la Fortuna hacia la A5, Villaverde A4, de Vallecas a Coslada sentido A2, Recintos Feriales y Hortaleza en sentido A1, como veis muy complicada la M40. Y en la M50 destacamos Fuenlabrada en ambos sentidos y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido norte, en sentido A6. Muchísima paciencia.
Muchísima paciencia, nos dicen desde la Dirección General de Tráfico en este lunes último de mayo, lunes de fin de mes. En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Margarita Pérez, buenos días. ¿Cuál es la situación en la ciudad?
Hola, buenos días. El tráfico ya se reparte por algunas vías del interior, sobre todo vías de distribución. Las rondas ya ofrecen una circulación más lenta, retenciones en la parte norte, la zona de Joaquín Costa, Raimundo Fernández Villaverde, en sentido Cuatro Caminos. Se incrementa también por la parte este de Doctor Esquerdo, Francisco Silvela. En los bulevares hay mayor actividad en el Paseo de la Castellana, en la zona de la Glorieta del Emperador Carlos V, pero todavía tenemos que hablar sobre todo de la M30, donde un vehículo averiado a primera hora en el Paseo del Marqués de Monistrol, aunque ya fue retirado de esa zona, ha dejado un rastro de problemas que todavía alcanzan y sobrepasan la zona del nudo sur. Por lo tanto, es muy recomendable que, en la medida de lo posible, eviten ese recorrido del nudo sur en sentido Puente de los Franceses.
Pues tomamos nota de todo lo que nos están contando, tanto desde la Dirección General de Tráfico como desde el Ayuntamiento de Madrid. Al comienzo de este lunes, no hay novedad, por cierto, que sepamos, en la red de cercanías Madrid de Renfe y en la red de metro. La noche fue larga y tanto, la electoral, quiero decir. Aquí en Onda Madrid apagábamos el micrófono del especial de elecciones a eso de las 2 de la madrugada, después de escucharlo todo y de conocer todos los detalles de un recuento que fue casi de infarto. Por lo menos para algunos de los protagonistas. Bien es cierto que la evolución de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, fue muy parecida, y así como en el resto de España, en otros lugares fue bastante claro. Hay que anotar, por cierto, y luego... Hola, Victoria Prego, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy cansada.
Muy cansada. Aquí iba a decir yo que hay que anotar en el haber del profesor Tezanos, que anunció las mayorías absolutas, la vuelta de las mayorías absolutas en Castilla-La Mancha y Extremadura, y ahí las tienes.
Ahí las tienes,
ahí las
sí,
tienes.
Eso es verdad.
Lleva 2 de 2 ya seguidas el profesor Tezanos.
Claro, claro. Es que... Se lo merece, ¿eh?
Buenos días, Marta Gómez Montero.
Buenos días, y además el trabajo de campo se hizo 15 días antes de las generales.
Tú, o fíjate, sea,
que tenía,
tú
tenía cierta dificultad, ¿no? Iba, que le restamos valor por eso.
¿Y vas a decir, Javi Fernández Arribas?
Que en lo de Madrid no anduvo muy, muy acertado.
Bueno, es que lo de Madrid ha estado ahí en 1-2, 1-2, 1-2.
Estaba condenado por todos, por todos, por todos, incluidos por ellos mismos. Y han levantado cabeza.
Por eso. Dale, Javier.
La suerte está echada, como ahora decía Victoria Prego. El pueblo se ha expresado en las urnas. Ayer en municipales, autonómicas y europeas. Hace un mes en generales. Y ahora le toca el turno a los políticos administrar de la mejor manera posible y que sepan la voluntad popular. Como se preveía, los resultados del superdomingo electoral van a influir en la formación del gobierno central o no, que diría el gallego. Pedro Sánchez parece que ya tiene pensado cómo va a proceder, pero sin duda la debilidad de Pablo Iglesias, que ayer ni siquiera salió a valorar los resultados de su formación política, algunos medios hablan de debacle, le puede hacer más fácil resistir la presión continua de colocarle en el gobierno. Sánchez necesita los votos de Podemos para seguir siendo presidente del gobierno, pero el precio a pagar ahora quizá no sea el mismo que la semana pasada. Otra cuestión es el resultado de los independentistas catalanes, que logran ganar incluso en votos la alcaldía de Barcelona y logran buenos resultados en las europeas. Tanto Puigdemont como Junqueras logran el euroescaño. Ya veremos qué hace Puigdemont, porque las reglas de toma de posesión del escaño están claras y pasan por su presencia en el Congreso en Madrid. Hablando de las elecciones al Parlamento Europeo, alivio, gran alivio, porque las fuerzas populistas y antisistema no han logrado lo que muchos temían, un tercio de la Cámara que les hubiera permitido tener capacidad de bloqueo. Se quedan en un 25%, que ya es, pero que no supone la posibilidad de bloqueo. Verdes y liberales han sido los protagonistas al ser quienes han contribuido a frenar el avance ultra en Europa. Populares y socialistas ya no tienen mayoría absoluta y tendrán que contar con verdes y liberales. En España el vencedor de la noche es Josep Borrell como cabeza de lista socialista al Parlamento de Estrasburgo, a pesar de que su cara parecía que él preferiría haberse quedado en Madrid, donde parece además en Estrasburgo que le espera algún cargo relevante en el nuevo gobierno de la Unión Europea. Algo que puede negociar esta noche en París Pedro Sánchez con el presidente francés Emmanuel Macron, que tampoco debe estar para muchos trotes porque la ultraderecha de Marine Le Pen le ha sobrepasado en votos. Ese puesto para Josep Borrell también hay que negociarlo con la señora Merkel y la señora que tenemos que aprender a pronunciar, Annegret Kramp-Karrenbauer.
¿Cómo?
En Alemania. Annegret Kramp-Karrenbauer, con lo fácil que era lo de Merkel.
Sí. Bueno,
Juan Pablo.
Que vuelva Merkel.
Pedro Sánchez se apresuró anoche a salir en público, fue el primero que salió para valorar el triunfo electoral en las europeas y datos generales de municipales y autonómicas y lanzar ese mensaje de que Ciudadanos pacte con él, con el PSOE y no con el PP. Pero las caras de sus acompañantes eran un poema pocho. Carmen Calvo, José Luis Ábalos no ocultaban lo que se veía venir.
O sabían ya.
O ya sabían. Perdían Madrid. La joya de la corona para consolidar el poder socialista se les resistía y tanto en el ayuntamiento como en la comunidad sumaban las derechas. Y en el PP, el trío que hoy copa la imagen de portada de todos los periódicos, el trío del PP, Pablo Casado, José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso, celebraban los resultados en Madrid como si hubieran ganado la Champions. Casado resiste, respira y tiene en Madrid su bastión para intentar reconquistar el terreno perdido por el PP, no solo por Casado, yo creo que también por el PP. Y un detalle importante que no debe de olvidársenos, la hinchada valenciana cantando el Viva España el sábado en el Benito Villamarín para apagar algún silbido al final del partido cuando el rey entregó la copa al capitán del Valencia, Aparejo. La falta de respeto de los catalanes del Barça hizo reaccionar en favor de España, incluso a lo que ellos consideran los países catalanes del sur, pero los valencianos son muy valencianos, demostraron que son valencianos y españoles y además ganaron la copa del rey al Barça.
A ver, la victoria de Sánchez es muy dulce, aunque tiene algún sabor amargo, y la derrota de Casado es más dulce que amarga. ¿O no, Victoria? A ver, Marta, Victoria.
Sí, claro. Es decir, el PSOE ha ganado las elecciones, pero no tanto. Y ha perdido fundamentalmente Madrid, que es la primera potencia económica de España. Me refiero a la comunidad. Y el ayuntamiento tiene algo de simbólico, es el ayuntamiento de la capital de España. Y eso les resta el entusiasmo que les sobra a Pablo Casado, que estaba literalmente muerto. O sea, estábamos esperando a que la reunión de la ejecutiva de hoy pasara algo. Y lo único que pasa es que...
Que le pasara la guillotina, como has escrito tú esas últimas horas antes
sí,
de la selección.
Sí, la guillotina, que era la tenía aquí, o sea, la tenía literalmente sobre el cogote. Y no ha sucedido así. Por lo tanto, y además han conservado y recuperado bastantes ciudades importantes, ¿eh? Oviedo, Granada, es decir, Almería,
Zaragoza, Córdoba,
es decir, muchas ciudades importantes.
También.
Y sucede otra cosa. En este momento, la izquierda, por los resultados del PP, es deudora de la posición que mantuvo en el 2015. Acordaros que en el 2015 el PP planteaba una ley que permitiera en los ayuntamientos gobernar a la lista más votada, ¿eh? Y dijeron que de ninguna manera, que lo importante era el pacto. Y ahora se le está volviendo en contra. No es la lista más votada en casi ningún sitio, pero va a poder gobernar. Esta es la fórmula que se les ha vuelto en contra. Yo creo que el PP ha salvado los muebles, sin duda ninguna, no solamente por Madrid, que me parece importantísimo, sino por determinadas ciudades. Puede gobernar en Aragón, recupera Zaragoza. Es que es importante.
Mantiene Castilla y León.
En fin.
Bueno, va a depender de Ciudadanos en ambos
Ciudadanos,
casos, ¿eh?
Eso,
sí, sí. Por eso digo que los pactos esos que la izquierda no aceptaba, que imponía como fórmula correcta para gobernar, ahora le beneficia al PP, que ha perdido en todas partes, realmente. En fin.
Vistazo general. A ver, Marta.
Sí, evidentemente, pues el primer titular es que gana el PSOE, ¿no? Pero bueno, al final luego eso que decimos de la cara es el espejo del alma. Ayer vimos a Pedro Sánchez y dentro de que había ganado, afianza su poder, pues las caras de alegría, las caras de felicidad, la victoria moral. Estaba en la calle Génova de Madrid, en el Partido Popular, pues sobre todo por haber conseguido mantener la Comunidad de Madrid y recuperar el ayuntamiento, ¿no? Que además eran apuestas muy personales, sobre todo la de la señora Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, de Pablo Casado. Entonces esa victoria moral, porque lo que tenía ayer el señor Casado encima era una espada de Damocles encima de su cabeza. Los varones ya habían advertido, entre ellos el señor Feijóo, vamos a ver los resultados. Entonces, bueno, pues ayer has visto...
Tampoco hay ningún varón que esta mañana pueda presumir de resultados.
Ni Feijóo, ni tampoco...
Que se confirma que el PP sigue sin gobernar en las principales ciudades gallegas, que ya perdió en 2015.
Ni tampoco en Andalucía.
Con Rajoy, presidente del gobierno y del PP.
Efectivamente. Exactamente. Y luego, una cosa importantísima, no ha habido sorpaso, que eso también era importantísimo para Pablo Casado. Efectivamente, Ciudadanos no ha sobrepasado al Partido Popular. Anoche se reivindicó de una manera este partido, Pablo Casado. Este partido no es una pompa de jabón, el PP ha vuelto, o sea, él tenía ganas de sacarse esa espinita, porque estos 15 días ha habido una pugna, lo hemos visto en el Congreso de los Diputados, lo hemos visto en cualquier acto entre Rivera y Casado, y es verdad que lo ha ganado Casado. Y para mí el gran perdedor de la noche ha sido el señor Iglesias,
que por cierto,
que ni siquiera tuvo un poco
poca vergüenza
de comparecer. Hay que
por
tener
Dios.
En la victoria y la derrota hay que tener
y dejar a Isabel
el cuajo de comparecer
sola. Pero por Dios, es que eso no se hace.
Victoria, pero es que ya, fíjate, ya el martes había ministros, el martes en el Congreso, la Constitución de las Cámaras, que ya te decían que ojo, que no, que podían, o sea, les daba miedo hasta que no llegaran en la Comunidad de Madrid a ese 5% que les permitiera, y se han quedado, no sé si en el
5,6.
Por
sí.
Un poquito ni siquiera entran en la Comunidad de Madrid, y si hubiera habido que repartir esos 6 escaños, con lo cual hubiera podido
cambiar
7
todo
escaños.
Bastante, sí,
y el martes ya había ese miedo en el Congreso de los Diputados, que yo creo que de ahí se filtró la noticia de que abría la puerta al PSOE a dejar entrar en el gobierno a Podemos, que yo creo que tenía la intención un poco de lanzar un salvavidas y ni con esas, de aguantarle, exactamente.
Es decir, que por ordenar en la política nacional, ¿el presidente del gobierno se ha reforzado?
Sí, sí, no terriblemente reforzado, pero sí sale reforzado.
Digo, a la hora, por ejemplo, de negociar el gobierno con Pablo Iglesias.
Bueno, Pablo Iglesias no tiene ninguna posibilidad, vamos, en mi opinión.
No tiene margen de negociación.
Tiene. Lo que pasa es que si quiere el presidente del gobierno hacerle la caridad de dejarle algunos puestos, digo yo que no. Pero no tiene, no, merecérselo no se lo merece.
Y además va a tener muy difícil, porque aunque quisiera, Coalición Canaria, por ejemplo, ha dicho que el otro día la constitución de las cámaras, con un voto de sus dos diputados, con uno apoyó a Ana Pastor y con otra Batet, que si está Podemos en el gobierno no apoya, y a lo mejor va a ser el diputado que incline la investidura de Sánchez.
O sea, que el margen de negociación de Iglesias es menor y Sánchez le podrá hacer un favor. Entonces ya es una cuestión de...
Una caridad, más que un favor.
Pero necesita los votos de Podemos. Sin o sea, duda, efectivamente el precio,
41 votos de Podemos
el no precio necesita. Ha bajado, pero necesita los votos. Yo creo que a lo que preguntabas, Juan
por
Pablo,
eso pidió a Ciudadanos
que se moviera.
Que rompiera el cordón sanitario.
Sí. Yo ahí,
que no hay cordón sanitario.
Del
ninguno,
resultado de ayer en cuanto al presidente del gobierno, ha conseguido una cosa, y es que ya no se pueda decir el PSOE de Sánchez, porque ya hay varones socialistas que no solo han ganado las elecciones, sino que tienen mayoría absoluta, y que era la gran amenaza para el Partido Socialista, es que la política de Pedro Sánchez, por ejemplo, en Cataluña, que había dado los resultados que dio en Andalucía, se produjeran también esos resultados en el resto de España. Sin embargo, ahí tienes autonomías como Extremadura, Castilla-La Mancha con mayoría absoluta.
Y a Fernández Vara. Tienen dos, Castilla-La Mancha y Extremadura.
En Valencia, en la Comunidad Valenciana también pueden gobernar.
Sí, ya.
Y hay otras
pero no
tantas
tiene
que
absoluta,
tienen que negociar, pero o sea que ya ese precepto que muchas veces utiliza, por ejemplo, Albert Rivera, el PSOE de Pedro Sánchez, como diciendo, hay otro PSOE que no comulga con él, quizás siga sin comulgar, pero luego tú sabes que los votos y el poder...
Mira, están todos muy contentos, todos
eso,
que han ganado y tal. Y sobre todo, Ciudadanos...
Allanan el camino.
Hay que abrirle un capítulo a Ciudadanos, ¿eh?
Abre el capítulo,
¿y ahora qué?
Vamos a ver, Ciudadanos ha subido considerablemente en apoyos. Pero,
sí, tiene 2.000 concejales, 2.800 concejales.
Sí, está muy bien, y para estar contentos. Pero ni gobierna en ningún sitio, ni ha sobrepasado al PP. Por lo tanto, debería reflexionar cuál es qué quiere ser de mayor. Porque ni va a ser, porque yo creo que ha fracasado en eso, y sobre todo, que era su oportunidad. Estaba el momento más débil del Partido Popular era este. Y el momento, se suponía, más fuerte de Ciudadanos debería ser este. Y no le ha sobrepasado de ninguna manera. Por lo tanto, tiene que renunciar, yo creo que debe renunciar, no sé lo que harán, a ocupar la primogenitura del centro-derecha. Es decir, el centro-derecha sigue siendo del PP, aunque hayan perdido las elecciones, van a gobernar.
Tiene que tomar dos decisiones muy importantes, Rivera. Una, en Castilla y León ha ganado el Partido Socialista. Y el líder del PSOE en Castilla y León es Luis Tudanca, que es uno del núcleo que siempre ha estado cerca de Sánchez y no abandonó Sánchez, al igual que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Y ahí el candidato de Ciudadanos es Francisco Igea, que dicen que es el verso suelto que hay en Ciudadanos y que ha dicho durante la campaña que Ciudadanos no tiene que ser el salvavidas del PP. Claro. Esa es una decisión relevante. Y otra en Aragón. Javier Lambán, con Ciudadanos seguiría de presidente de la comunidad autónoma. Lambán es del perfil del Partido Socialista que Ciudadanos ha identificado como no sanchista.
Sí.
Entonces, ahí es donde se va a retratar, además de Madrid, porque Madrid ya quedó claro que Ignacio Aguado anoche quedó claro que va a haber un gobierno con Isabel Díaz Ayuso.
Sí. Y Murcia,
y se va a repetir el modelo. Y en Murcia prácticamente parece que lo mismo, que además...
Y en Canarias.
En Canarias no sabes, más o menos. Pero el caso es que en Castilla y León y en Aragón es donde se va a Ciudadanos tiene que decir que quiere ser de mayor.
El papel de bisagra, que es el que le toca.
Pero es que él, en estos
liberal,
momentos...
como los liberales en el resto
sí,
de
pero
Europa.
Él viene diciendo que,
claro.
que había que frenar al sanchismo, porque anoche en Madrid lo que se decía en Ciudadanos es que se había frenado al populismo.
Es que esa había sido toda la campaña. Toda la campaña de Rivera ha sido esa. Hay que frenar al sanchismo y no se puede... Tiene que ser un contrapeso, es la palabra que más han utilizado en campaña. Lo que pasa que también Ciudadanos optó en su último congreso porque iban a entrar en los gobiernos y ahora mismo, después del resultado de Pablo Iglesias, que ha sido... Desde mi punto de vista dramático, quien ha tenido un mal resultado, por mucho que haya subido,
ha subido.
Ciudadanos de acuerdo con las expectativas. Y yo creo que ahora va a necesita que se visualice que tiene poder.
Que existe.
O sea, no como que existe, no como a lo mejor no en las presidencias, porque no ha ganado ni ha conseguido el segundo, pero querrá vicepresidentes.
Claro, estarán como los gobiernos.
Como quiso en Andalucía, va a querer en los gobiernos, con lo cual ahora entramos en la segunda parte. Está el gobierno de la nación. Y es están los gobiernos autonómicos, sí. Pero él va a querer, necesita visibilidad, porque la imagen que vimos ayer de Ciudadanos eufórico no es real a la vista de los datos.
No se corresponde,
con los datos, es decir, que tenemos encima de la mesa.
Yo creo que Ciudadanos, efectivamente, va a entrar a los gobiernos porque además tiene el poder.
Y con vicepresidencias.
Sí, va a entrar, pero no va a gobernar. Uh-huh. O sea, cuando digo gobernar, quiero decir, uh-huh, no va a presidir los gobiernos. Y tampoco va a asumir el liderazgo del centro-derecha español. No lo va a hacer. Porque el Partido Popular, que ha perdido hasta la camisa...
Mm. Bueno, respecto a las generales, ha recuperado terreno.
Sí,
pero ha perdido hasta muchísimo. Sigue teniendo una estructura extraordinariamente potente en toda España, menos en el País Vasco y Cataluña, que ha perdido casi todo. Pero este es un partido muy fuerte.
Que le permite tener 20.300 concejales.
Es que se ha quedado a solo, creo que son 2.000 del Partido Socialista, que ha sacado 22.000 concejales. Más de 20.000 concejales es muchísimo y es a una distancia abismal.
18.000 de diferencia con Ciudadanos.
De Ciudadanos. Y luego en las europeas ha ganado. 12. Yo creo que es donde más... donde la victoria más rotunda y más clara para el Partido Socialista se ha producido en Europa, 20. Con una persona como Borrell, no nos olvidemos, como Borrell, que siempre él ha sido y ha actuado como dique de contención contra los independentistas, porque yo creo que lo que ha pasado esta semana en el Congreso, la foto que vimos el martes en el hemiciclo del señor Junqueras y el señor Sánchez, yo creo que no ha ayudado nada, yo creo que se ha movilizado, y me lo decían anoche también, gente en la Comunidad de Madrid. Esta semana no ha sido precisamente la mejor para el Partido Socialista, para el señor Sánchez, y en Europa, por ejemplo, pues el Partido Popular ha quedado también por delante de Ciudadanos, o sea que no ha habido sorpaso en un lugar.
Si tiene que tomar Ciudadanos decisiones, si Rivera quiere liderar el centro-derecha, a ver cómo lo hace. Si no pone en Castilla y León, al frente de Castilla y León, a una persona del equipo del sanchismo, que es Luis Tudanca. Digo lo del sanchismo porque es quien acuña lo del sanchismo, Rivera. Pues ahí, por ejemplo, en Castilla y León, o en Aragón, pero en Castilla y León especialmente, si quiere liderar el centro-derecha, ¿va a tomar esa decisión?
Bueno, ese es su problema. Tiene que decidir qué quiere ser de mayor, lo he dicho antes. Si quiere ser un partido bisagra, que yo creo que es su función natural y que se necesita en España, un partido bisagra de ámbito nacional, que no tenga que recurrir los partidos grandes. Yo soy siempre y he siempre sido muy partidaria del bipartidismo. Supongo que ya lo habéis
dicho. No, pues
ahora por la parte izquierda del electorado se está rehaciendo el bipartidismo, por la parte izquierda, de momento.
Bueno, pues eso, es decir, si pedirlo bisagra, o piensa seguir disputándole al Partido Popular el cetro del liderazgo, que no lo ha conseguido en el momento peor del Partido Popular, en el momento peor. Por lo tanto, yo, si fuera ellos, renunciaría a esa batalla y me aplicaría.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que estoy de acuerdo contigo, Victoria, pero yo creo que lo de ser partido bisagra y la personalidad de Albert Rivera, yo creo que no encaja, ¿me entiendes? Con la personalidad de Albert Rivera, que es una persona que él tiene muchísimas aspiraciones y porque las tiene.
Claro.
Y bueno, y es verdad que anoche utilizaba, pues hemos subido unos resultados muy bajos de acuerdo con las expectativas, pero yo veo que encaja mal. Bisagra, la palabra bisagra, con la personalidad, lo que con los que conocemos, vamos a Albert Rivera, que eso le vamos a
lo que ocurre es que la realidad le coloca en un espectro político que es el que es, los votos que ha obtenido son los que son.
Es
un incremento bastante notable, pero como bien decía Victoria, en Europa hay un partido liberal, por ejemplo en Alemania, o por ejemplo en el Reino Unido y en otros países, que por ejemplo ahora en el Parlamento Europeo han servido para contener el auge de Ultra junto con los verdes, y que en España se necesita para que la gobernabilidad no dependa de partidos nacionalistas independentistas,
como es el caso de los catalanes.
Con lo cual yo creo que el papel de Rivera es un papel relevante, pero de ahí a ser presidente del gobierno porque gana las elecciones en el centro-derecha, Yo creo que le va un trecho. Sí.
Al final es un baño de realidad, ¿no? Las urnas son un baño de realidad y los resultados te ponen en tu sitio.
Recuperar lo que hizo en la legislatura anterior, por ejemplo, en Madrid pactar con el PP y en Andalucía pactar con el PSOE. Eso que fueron perfectamente capaces y además contribuyeron a la gobernabilidad.
Si es que a mí eso no me parece mal.
Lo que ha dicho y hecho Rivera
Pablo,
va en contradicción de todo eso.
Si usted quiere liderar el centro-derecha, no puede hacer presidente a un socialista. porque entonces no está usted liderando el centro derecha.
Es decir, ¿qué es lo que usted ha dicho? Que,
de todas maneras, tampoco cerraron las puertas Ciudadanos en todas las comunidades autónomas. Claro. Sobre todo, por ejemplo, yo en el caso de Tudanca y de Castilla y León, lo veo, vamos, a falta de datos, lo veo prácticamente imposible. No sé si en Aragón, con Lambán, que ha tenido una postura menos marcada,
exacto.
Me ha reído los labios, menos sanchista, pues ahí las cosas pueden ir de otra manera si consigue algo a cambio, efectivamente. Pero a mí me resulta inverosímil hasta ahora, sin tener datos, todavía no se han sentado a negociar porque no ha habido tiempo, que apoyen, por ejemplo, al señor Tudanca Ciudadanos en Castilla y León. Eso resulta inverosímil. Es que, o sea, yo más miraría Aragón a ver ahí el pacto que se puede llevar a cabo.
Porque hay muchos sitios donde el Partido Popular puede gobernar, siempre y cuando se cierren los pactos. O sea, que el Partido Popular no ha conquistado nada con mayoría absoluta, pero conquista la posibilidad de conquistar. Y eso es importantísimo para el Partido Popular.
Hay que ver cómo queda la tercera vuelta. Es la de las negociaciones. Vamos a ver pronto el día 15 los ayuntamientos y a lo largo de este mes de junio el resto de las comunidades autónomas. Se va a ver muy pronto. Y cuando llegue la investidura de Pedro Sánchez, ese paisaje está ya cerrado.
Eso es. Es que nos queda ahora, nos queda la investidura. Ahora tienen que encajar todas las piezas.
O sea, cuando Casado intervenga en la investidura de Sánchez, sabrá el poder real que tiene su partido después de la debacle. Ciudadanos, de perder hasta la camisa, qué bonita expresión.
Bueno, y desde luego Podemos, hay que abrirle un capítulo a Podemos,
A varios.
Espera, que estamos llegando a las 9. Ahora, por cierto, luego le abriremos un capítulo a Podemos también, que no se me olvida. Y a las 9 nos detenemos un poquito más en Madrid, en el análisis con los compañeros habituales de Intercambiador también. Se incorporan a esta tertulia para hablar un poquito más de Madrid, de las consecuencias en la ciudad y en la comunidad y en algunos ayuntamientos. Enseguida estamos con ellos. En el tiempo de la tertulia, esta mañana con Victoria Prego, Marta Gómez Montero y Javier Fáñez Arribas. Llegamos a las 9 de la mañana, actualizamos la información en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Con permiso, lunes 27 de mayo, aquí estamos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Hexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Hexes con X.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras. cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Onda Madrid, en el buenos días del lunes 27 de mayo. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, actualizamos la información, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Vamos hacia un día en el que el PSOE va a reunir a su ejecutiva federal y lo mismo va a hacer el Partido Popular, que celebra Comité Ejecutivo Nacional, donde va a analizar los resultados obtenidos por este partido en la jornada electoral de ayer domingo. Además, está previsto que el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, llame a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, para iniciar los contactos para formar gobierno en la Comunidad de Madrid. Lo dijo ya ayer y lo ha confirmado esta mañana en Radio Nacional.
Sí, 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 el objetivo es gobernar, que los madrileños nos vean gobernando, que vean cómo gestionamos su dinero y seguir trabajando para que Ciudadanos, cada vez que abramos las urnas, pues siga creciendo el número de apoyos. Eso es lo que ha sucedido en Cataluña con las elecciones al Parlamento, donde quedamos como primera fuerza política. Sucedió también en Andalucía, que pasamos de 9 a 21 escaños, y en la Comunidad de Madrid, pues de 17 a 26, ¿no?
La candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho en Onda Cero que desconoce si las conversaciones para formar gobierno en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid se van a negociar conjuntamente, si bien ha querido dejar claro que no va a haber un intercambio de cromos. Por otro lado, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, viaja hoy a París para mantener una cena de trabajo con Macron, donde van a analizar juntos ambos mandatarios los resultados de las elecciones europeas. Al margen de los comicios, la calle Argumosa vuelve a ser protagonista de la actualidad por un desahucio. En el número 11, Miriam, su marido y sus dos hijos de 8 y 9 años se enfrentan hoy a la ejecución del desahucio de su piso. Es la tercera vez que se intenta ese desahucio. Como en anteriores, como otras personas del mismo edificio, pagaban una renta baja de 320 euros y cuando finalizó el contrato los propietarios se opusieron a la renovación. Desde entonces, hace ya 2 años, no pagan nada. En Buenos Días Madrid de Onda Madrid hemos hablado con Miriam.
Pues mira, ahora mismo mi marido está en el paro, yo cobro renta mínima, que cobro 660 euros y poco más, no cobro más nada. Que lo estamos pasando muy mal, la verdad, muy mal económicamente, muy mal, porque claro, te ves en la calle, te ves con dos niños menores, te ves que es lo que tienes de dinero, que es lo que cuentas de dinero, los alquileres están por el cielo.
Nos interesamos ya por el estado del tráfico en la capital. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una serie de incidencias están marcando el devenir de la hora punta en ciertos recorridos, como por ejemplo en la zona del Nudo Sur. La M30, el tráfico es muy complicado en sentido Puente de los Franceses. Por otro lado, nos fijamos en el interior. Atentos si circulan en las inmediaciones de la Plaza de la Independencia y toman o bien la calle Alcalá en sentido Puente de Ventas o bien la calle de O'Donnell en sentido salida de la ciudad. Van a encontrar que está cortado al tráfico el túnel que comunica directamente con la M23, con la prolongación de O'Donnell. Atentos, esto se debe a un accidente. Por tanto, el M30 en ambos sentidos, desde el Nudo Sur, con un tráfico muy lento como en ese punto, extreme la precaución.
¿Y cómo está el tráfico en las principales carreteras de la región? DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora estamos muy pendientes de una colisión en la M111 en Paracuellos del Jarama, que complica el entorno del aeropuerto. Hay unos 4 kilómetros en sentido a la capital madrileña. Además, todavía situación muy complicada en la hora punta de este lunes, sobre todo en los accesos A1, San Sebastián de los Reyes y hasta el Nudo de Manoteras, la A2 en San Fernando y Canillejas, la A3 en Santa Eugenia y en Rivas de Salida, sentido Valencia, la A4 en Pinto, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la A5 Móstoles y también en la zona de Campamento, y la A6 muy complicada desde Majadahonda hasta el Plantío y en Aravaca y Puerta de Hierro en ambos sentidos. También la M40 Valdemarín y Tínules del Pardo en ambos sentidos, desde Ciudad de la Imagen y Pozuelo hacia la A6 saturación en el barrio de la Fortuna, también hacia la A5 Villaverde A4, Vallecas hasta Coslada sentido A2, Recintos Feriales y Hortaleza en sentido A1. Por último, en la M50 situación complicada en Fuenlabrada en ambos sentidos, Alcorcón hasta Boadilla en sentido A6 sentido Norte.
En cuanto al tiempo, este lunes suben las temperaturas y alcanzaremos los 30 grados en numerosos puntos. De momento tenemos 10 grados en la sierra, 15 en la capital y 14 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia, con Victoria Prego, Marta Gómez Montero, Javier Fernández Arribas. Se incorpora Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días a todos.
Que hace un ratito, esta madrugada, cerraba con un servidor el especial elecciones a eso de las 2 de la madrugada. Y vamos a saludar, y lo dejábamos pendiente, a Ferran Boiz, compañero del Día del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Hola de nuevo.
Y Cristina Gil de Europa Press. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Porque centrémonos en Madrid, porque Madrid lo ha cambiado todo. Sin duda, hemos hecho el análisis general de las elecciones celebradas ayer, pero políticamente hablando, Madrid lo ha cambiado todo. Que el Partido Popular vaya a poder gobernar tanto el Ayuntamiento como la comunidad, cambia el paisaje general. ¿O no, Felipe?
Pues lo cambia y mucho, porque qué duda cabe que el Partido Popular se jugaba mucho en Madrid. Pablo Casado ha conseguido salvar los muebles y va a conseguir, según todos los indicios, situar al frente de dos instituciones tan importantes como la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital a las dos personas de su máxima confianza que había puesto en esos lugares. Era una jugada arriesgada, pero finalmente las cuentas del centro-derecha parece que van a salir, salen de hecho. Habrá que ver ahora el precio que tiene que pagar el Partido Popular, si finalmente Isabel Díaz Ayuso tendrá que hacer vicepresidente a Ignacio Aguado, finalmente el peaje que tenga que pagar dar entrada a Vox. Todos esos interrogantes están sobre la mesa, pero qué duda cabe que la jugada le ha salido muy bien a Pablo Casado.
Añadimos a lo dicho por Felipe, Ferran y Cristina. A ver.
Bueno, yo antes me quedé también un poco pendiente de analizar la situación de Ciudadanos, porque ayer cuando les veíamos en su sede realmente parecía que habían ganado ellos las elecciones, y hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que llevaban un montón de semanas esperando conseguir ese sorpaso que les había, bueno, pues se les había abierto en el 28 de abril y que ayer no se consiguió, y no por unos escasos puñados de votos, sino que tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid se quedan con 4 concejales y 4 diputados menos. Luego, además, pierden alcaldías importantes para ellos, entre comillas, como pudo ser Arroyomolinos, y solo consiguen ser primera fuerza en cuatro municipios. Entonces, también habrá que analizar por qué están tan contentos y por qué ayer no hablaban de que se hubiese estado gustando a día de hoy estar liderando esas negociaciones en el bloque de derecha para poder gobernar, y ahora pues se van a tener, entre comillas, siempre conformar pues con una vicepresidencia en el caso de que lo hagan o no. Y lo mismo pasa con Vox. En Vox hemos estado hablando de que se han desinflado, pero realmente la fuerza la cogen cuando van a ser llave tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad. Ellos, un poco en la línea de lo que pasó con Andalucía, buscan menos a lo mejor quedarse con una concejalía, con una consejería, porque luego lo que dicen es que al final les van a hacer partícipes de las políticas que a lo mejor no están de acuerdo del todo. Entonces lo que harán pues será, si les dejan, facilitar ese gobierno y después echarse a un lado. Pero también es importante ver que lo que estaba comentando Felipe, ¿no? Que ahora tenemos al Partido Popular que tiene que jugarse ese papel de meter a Vox dentro o no, y que al final no dejan de ser extrema derecha, como ellos han encargado de decir en las últimas semanas también. Entonces hay una parte del Partido Popular más tirado a centro, en la línea en la que estaban pues el anterior presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, y sus antecesoras, que no ven muy bien que estén tan felices todos, teniendo en cuenta que van a tener que depender ahora de la extrema derecha.
Ferran.
Bueno, yo creo que Ciudadanos tiene una patata caliente muy importante, porque ellos se han presentado siempre como el partido de la regeneración. Ellos venían a modificar la política en España y ahora tienen una oportunidad de hacerlo en Madrid. la fuerza más votada, el partido más votado es el Partido Socialista. Por tanto, y sumaría con Ciudadanos y con la abstención de Más Madrid, podría acceder a la presidencia de la comunidad Ángel Gabilondo. ¿Qué hará Ciudadanos? Es evidente que durante la campaña, lo ha dicho Ignacio Aguado de forma reiterada, ellos habían anunciado un veto al Partido Socialista, pero ahora Ciudadanos tiene que elegir, y tendrá que hacerlo con luz y taquígrafos y delante de los ciudadanos, tendrá que elegir entre un gobierno de Isabel Díaz Ayuso con Vox, o podrá elegir también a ser presidente a Ángel Gabilondo. Por tanto, esa disyuntiva...
Con Errejón.
Bueno, pero
entrando en la jugada de Errejón, quiero decir.
Simplemente con la abstención de Más Madrid sumarían de sobras. Por tanto, ahí Ciudadanos va a tener que decidir. Yo tengo muy claro que lo más probable es que veamos un gobierno presidido por Díaz Ayuso y con Ignacio Aguado de vicepresidente.
Eso dijo ayer Ignacio Aguado, por lo menos.
Efectivamente, sí, sí. Efectivamente. Y eso es lo que han mantenido a lo largo de toda la campaña. Por tanto, pero ahí esa decisión tendrán que tomar. Y después, el Partido Popular, pues evidentemente, el granero de votos que siempre ha sido Madrid para el PP ha vuelto, ha salvado prácticamente en el último minuto a Pablo Casado, ¿no? Porque con la encuesta que ayer conocimos a las 8 de la tarde, Pablo Casado, yo creo que hoy estaría ya prácticamente fuera del partido. Y al final, con ese vuelco que se produjo a lo largo de la noche, pues Pablo Casado va a poder, yo creo que, continuar liderando el Partido Popular sin mayores problemas.
Y pese a que reestructurándolo.
Efectivamente, sí, sí. Pero pese a que Victoria, los resultados son muy malos para el Partido Popular.
Malísimos. Pero son buenísimos en el punto y hora en que va a gobernar.
Efectivamente, es lo mismo la situación que se produjo en Andalucía, que tú te pegas un batacazo, pero como consigues llegar a la playa y instalar ahí tu sombrilla, pues bueno, pues eres el ganador,
el amo,
¿no? Porque efectivamente. Pero los resultados del Partido Popular son muy malos. Y después es que el PSOE tiene un problema grave con Madrid. El problema del PSOE en la región y especialmente en la capital es muy grave. Recordemos además que la apuesta de Pepo Hernández es personal del presidente del gobierno, sí, y líder del Partido Socialista. Sí. Pepo Hernández ha empeorado los resultados de hace 4 años.
Sí.
Ángel Gabilondo los ha mejorado ligeramente, pero no consigue ni un solo escaño más.
Los mismos escaños que hace cuatro años.
Saca como 18.000 votos más.
Nada más.
Son los mismos 37 que hace cuatro años. Por tanto, un problema muy grave en Madrid, histórico, ya lo sabemos, porque no consigue que sus proyectos cuajen. Y si en estas circunstancias, en este contexto, el Partido Socialista no ha conseguido la Comunidad de Madrid,
que se despida,
parece ser que le va a costar mucho, mucho, mucho gobernar alguna vez.
Sí, son 75.000 votos más, como decía Cristina Felipe.
Sí, hay otro aspecto en la posibilidad de que el Partido Popular pueda hacer doblete en la comunidad y en el ayuntamiento de la capital que creo que resulta bien interesante, y es el hecho de que, dado que el Partido Popular también necesita tener un amplio poder territorial, en el caso de Madrid venimos de otra época en la que había un hiperliderazgo por parte de Gallardón y de Esperanza Aguirre. Sus sucesores ahora, si eventualmente se cumple lo que está la aritmética que da políticamente, se van a enfrentar a una situación en la que ellos no tienen la misma fortaleza y el mismo liderazgo dentro del Partido Popular, que se tiene que recomponer por completo, porque estamos ahora mismo en una situación de bastante interinidad. Y no digo que se vaya a repetir esa lucha, pero indudablemente Isabel Díaz Ayuso y Martínez Almeida tienen que defender con uñas y dientes sus competencias propias, y eso hará que en un momento determinado inevitablemente puedan chocar, como han chocado inevitablemente todos los presidentes con todos los alcaldes.
¿Me vais a permitir que salude ahora mismo a las 9:13 a Ignacio Aguado, que es el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid? Señor Aguado, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Viendo los números, hace 4 años 385.000 votos y ayer 625.000, redondeándolos. Es como para estar contento esta mañana, ¿no?
Sí, mucho, mucho. La verdad es que estamos muy satisfechos del trabajo que hemos hecho en esta legislatura, de los resultados de ayer. Hemos crecido en un 52% el número de escaños y además hemos conseguido pues el objetivo de que las políticas de Sánchez y de los populistas no lleguen a la Comunidad de Madrid, que sinceramente no queríamos ver esa foto ayer. Y a pesar del batacazo del PP, que pierde 18 escaños, pues hemos conseguido sumar un escaño más. Así que a partir de ahora, bueno, el objetivo tiene que ser formar gobierno con el Partido Popular, que fue lo que dijimos en campaña,
y cuanto antes hablar de reformas, de líneas maestras para esta comunidad, para estos 4 años, y ponernos a funcionar cuanto antes.
Es decir, que ustedes van a negociar un gobierno con el Partido Popular.
Sí, eso fue lo que dijimos en campaña y lo mantenemos. Creo que es lo mejor a día de hoy en la Comunidad de Madrid, tal y como están las cosas y las diferentes alternativas que se abrían. Y espero que el Partido Popular también esté por esa labor. Y ahora por la mañana, en un ratito, llamaré a Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP, para ver cuándo nos podemos sentar y para empezar a hablar de programa, de reformas, de economía, de políticas sociales, que es lo que queremos centrarnos ahora.
Y dígame, ¿y cómo se consigue el apoyo de los 12 diputados de Vox?
Pues habrá que preguntarles a ellos qué quieren hacer. Si es que quieren bloquear un gobierno de la Comunidad de Madrid en manos de PP y de Ciudadanos y dárselo a Gabilondo, o si quieren apoyarlo. Yo, desde luego, lo que quiero es intentar llegar a un acuerdo con el PP, que ese acuerdo sea lo más atractivo posible para que otras formaciones políticas, en concreto Vox, pues no tengan razones para votar en contra.
Pero que esa negociación la lleve el PP como en Andalucía. O sea, ¿ustedes no se sientan como Ciudadanos a negociar con Vox o eso ha cambiado?
No, Vox,
si el PP quiere, negociar algo con Vox, pues está en su perfecto derecho de hacerlo. Yo quiero negociar con el PP un programa de gobierno, entre PP y Ciudadanos. Y eso fue lo que dije en campaña y, y lo mantengo.
Felipe Serrano.
Sí, y en esa negociación, señor Aguado, ¿le va a pedir usted a la señora Díaz Ayuso la vicepresidencia del gobierno?
Bueno, ya hablaremos después de negociar la parte programática, que es la que a mí me interesa y estoy seguro que a los madrileños también, de qué vamos a hacer exactamente para mejorar metro, para mejorar la fiscalidad, etcétera. Si llegamos a un acuerdo en esta primera etapa, hablaremos de consejerías y hablaremos de cómo queda el reparto del gobierno, pero la primera etapa tiene que ser, al menos desde nuestro punto de vista, maestros, poner en marcha en esta legislatura.
Dígame, y sé que tiene mucha prisa y le agradezco que esté esta mañana en Onda Madrid, Ignacio Aguado. Si ustedes negocian aquí en Madrid con el Partido Popular para frenar al populismo y al sanchismo, como ustedes dicen, ¿eso se extrapola a otros lugares de España o es un modelo único de Madrid? Estoy pensando, por ejemplo, en comunidades como Castilla-León o Aragón. Es decir, ¿el modelo de Madrid es exportable a otras comunidades o tiene su propio modelo Madrid? Cada comunidad en Ciudadanos hará lo que le parezca oportuno.
Bueno, hoy nos reunimos el Comité Ejecutivo Nacional y en este Comité Ejecutivo se constituirá un comité de pactos. Es decir, que habrá un órgano a nivel nacional que estará pendiente de todos los pactos a nivel autonómico y municipal. Y será ese comité el que decida en cada caso dónde sí y dónde no entramos en gobierno, coaliciones, programas. Así que estará todo, bueno, pues monitorizado y controlado desde el partido a nivel nacional, porque creo que tiene sentido y porque creo que tampoco sería muy, muy razonable marcar una línea homogénea para todos los municipios de España, porque especialmente a nivel municipal, pues la realidad de los ayuntamientos es muy distinta de un lugar a otro. Así que será este comité de pactos el que decida en cada caso con quién se pacta y con qué condiciones.
En el caso de Madrid, supongo que comunidad y ayuntamiento van de la mano, ¿no?
Bueno, en principio nosotros llevaremos la negociación de la Comunidad de Madrid aquí, en Madrid, y en principio en ese equipo de negociación pues estaremos miembros del Comité Autonómico Regional y a nivel de ayuntamiento llevarán la negociación ellos. O sea que no llevaremos líneas o no llevaremos los temas pactados, digamos. Cada uno marcará sus prioridades, pero siempre habrá una supervisión y un paraguas desde el partido, ¿no? A nivel nacional para velar por la coherencia y porque allí donde entramos en gobiernos es porque tenemos equipo, hay programa y el socio es un socio confiable.
Dos muy cortitas. A ver, una más de otra victoria que tiene que marchar el señor Aguado.
Señor Aguado, Marta Gómez Montero, buenos días. Simplemente, buenos días. Para usted, que Vox entre en el gobierno, ¿sería una línea roja para apoyar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la señora Díaz Ayuso?
Ya digo, nosotros vamos a hablar primero de programa, que estemos en el día uno después de las elecciones, y yo ya he dicho, a mí me parece que no tiene sentido que entre Vox en un gobierno. Y que lo que nosotros creemos y por lo que apostamos es por un gobierno de PP y de Ciudadanos. Eso es lo que dijimos en campaña y lo sigo manteniendo.
La última, Victoria Prego.
Pero Vox quiere entrar en el gobierno, ya lo he dicho ayer. Lo que le pregunto, señor Aguado, es lo siguiente. ¿Existe la posibilidad, o ustedes consideran la posibilidad, de cambiar los ases de las cartas? Es decir, que sea, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, a cambio de que Begoña Villacís sea alcaldesa del ayuntamiento, o viceversa.
Bueno, eso no está encima de la mesa. ¿No? Yo soy sincero. No, estamos en el... Han pasado menos de 10 horas, ¿no? Desde que conocimos los resultados.
Y menos horas.
Menos.
Menos todavía.
Así que ahora estamos celebrándolos. Si les soy sincero, estamos celebrando los resultados. Hoy se reúne el Comité Ejecutivo Nacional. haremos una valoración por encima de los resultados de ayer y a partir de ahí empezaremos a analizar escenarios y opciones, pero ya les digo que todavía es muy prematuro para analizar cualquier otra cosa.
Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, gracias por ser tan amable como siempre con Buenos Días Madrid. Le agradezco su presencia unas horas después de saber el resultado. Muchas gracias, Ignacio.
Gracias.
Adiós. Por cerrar con Ferran y con Cristina, que también tiene un día largo por delante, después de escuchar a Ignacio Aguado, a ver, Ferran, ¿qué se te ocurre?
Bueno, mi duda ya queda despejada totalmente, ¿no? No hay posibilidad de no levantar ese veto que había anunciado efectivamente durante toda la campaña. Y yo creo querría destacar también lo que ha sucedido con Manuela Carmena en el ayuntamiento, si me permite.
Sí, te permito.
Porque
sí.
Se está diciendo mucho, que la división ha impedido que Manuela Carmena revalida
no
la alcaldía.
Efectivamente,
claro,
no es
efectivamente.
Verdad.
Sí, Victoria, sí, por eso decía, es que los votos, los 40.000 y pico mil votos de Madrid TP de Carlos Sánchez Mato no hubieran alterado el resultado final, efectivamente. Por tanto, lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid hay que apuntárselo en el debe exclusivamente de la alcaldesa. Recordemos, Más Madrid, el único partido político que ha vetado a medios de comunicación junto con Vox, que no ha dado entrevistas a todos aquellos con los que las tenía concedidas. Por tanto, eso hay que dejarlo claro también. Pero es que Manuela Carmena, yo creo, tengo la sensación de que llegó a la alcaldía gracias al apoyo de los distritos, de los barrios más populares de la ciudad, y luego se olvidó de ellos. Para los ciudadanos, sin los ciudadanos. Durante esta legislatura, en los barrios, en los distritos que apoyaron masivamente la candidatura de Ahora Madrid hace 4 años, se han sentido abandonados. Hemos hecho nosotros en El Mundo muchos reportajes hablando con esos vecinos que habían apoyado a Manuela Carmena hace 4 años y que se la sentían muy lejos, muy en ese palacio de cristal de Cibeles. Ha centrado gran parte de su gestión en el centro de Madrid. Madrid Central es un ejemplo clarísimo, la Gran Vía es un ejemplo clarísimo. Y la limpieza, por ejemplo, ha sido uno de los problemas más importantes y que se han concentrado en los barrios más populares. Por tanto, la división es una de las razones, pero la gestión de Carmena, de la propia alcaldesa, yo creo que también ha sido la que al final la expulsa de la alcaldía.
Cristina Gil.
Sí, pues en la misma línea que el compañero Ferran, al final Manuela Carmena no ha conseguido esos apoyos que esperaba en los distritos, por ejemplo, del sur, donde la oparon hace 4 años, y ya ayer por la tarde ellos lo estaban viendo cuando empezaron a aparecer datos que no les daban los votos que necesitaban en esa zona y que, sin embargo, en distritos como Chamartín o Chamberí el voto conservador estaba aumentando. Empezaron a ponerse nerviosos y el dramatismo llegó, todos diciendo, bueno, vamos a estar cautos, pero en realidad también lo tenían bastante claro porque son conscientes de que eso les ha penalizado. En Usera han tenido una concejal que se ha dedicado más a los problemas internos y a hablar de lo que está pasando en Cataluña, de la limpieza y de la situación que tienen los vecinos, por ejemplo, en Marcel Usera. Y así podemos hacer un repaso de todos los municipios. Y luego también hincapié muy, muy, muy breve en lo que ha pasado con Podemos en la Comunidad de Madrid. Es que ayer Isabel Serra se quedó absolutamente sola, ¿no? Y es que no acompañó nadie del Consejo de Coordinación después de haber sido ellos mismos los que la han puesto ahí para que se estrellara. Entonces, bueno, habrá que ver. Pablo Iglesias también tiene que analizar qué es lo que ha pasado y dar la cara que ayer no la dio.
Felipe.
Sí. E Íñigo Errejón también, porque Íñigo Errejón junto con Carmena fueron los que dinamitaron, recordemos, a Podemos en ese famoso pacto de las empanadillas. Y Íñigo Errejón.
No eran croquetas, pues, no eran empanadillas.
No, eran empanadillas. El pacto de la reunión
del 22 de diciembre.
No eran magdalenas, ya me he hecho un lío.
Que la alcaldesa se hizo daño precisamente
en el tobillo.
Sí, que se lesionó la alcaldesa ahí.
Estaban haciendo empanadillas, efectivamente. Bueno, otra cosa, claro, la política de las empanadillas y las magdalenas al final no funciona. O sea, los ciudadanos lo que quieren es que les solucionen los problemas, no que le hagan empanadillas. Ni magdalenas, evidentemente.
Oye, ¿y pensáis que lo de... Perdona, lo de Madrid Norte ha sido en los últimos días algo que ha influido por esos puestos de trabajo que se han perdido y que quizá Manuela Carmena ha protagonizado como que no se ha aprobado ese plan tan importante para Madrid?
Yo tengo la impresión de que no, porque ha ocurrido en el último minuto y no sé si la ciudadanía es realmente consciente de la enormidad
de la operación. De la, sí.
Los impuestos, ¿no, Felipe? Felipe, la subida de impuestos que podía estar en el aire.
Se está comentando.
Y los debates que habéis tenido en esta casa en Telemadrid, yo creo que fueron muy importantes.
Es difícil de evaluar. El hecho cierto, volviendo al asunto de Manuela Carmena,
sí,
es que los alcaldes cuando llegan al Palacio de Cibeles, su primera pulsión, su primera tentación es decir, voy a descentralizar el ayuntamiento, voy a pensar menos en el ombligo de la capital, en la Gran Vía y en el Palacio de Cibeles, y me voy a dedicar a los barrios. Lo han hecho todos, Gallardón, todos lo han pensado, lo han pregonado, y singularmente en esta última etapa lo ha hecho también Manuela Carmena. El resultado, como apuntaba antes Ferran, es que eso no ha conseguido llevarlo a la práctica. Su intención era reformar la colonia experimental de Villaverde, estar en contacto con los barrios, fichar a personas procedentes del mundo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, y al final el resultado de todo eso es que el ayuntamiento en la práctica sigue siendo igualmente centralista, y sobre todo el resultado evidente de toda esta política de Carmena es que ella solo ha podido ganar en 6 de los 21 distritos de la capital.
Por cierto, hablando de Martínez Almeida, y ya por terminar y por concluir esta parte de análisis y dar las gracias a Ferran y a Cristina Gil, anoche la entrevista con Martínez Almeida citaba los debates, Marta, la importancia de los debates. Bueno, pues Martínez Almeida anoche en Onda Madrid ponía como momento clave de su campaña el debate de Telemadrid.
El debate, yo creo que organizó Telemadrid, que se pudo escuchar a través de Onda Madrid, creo que fue determinante a estos efectos. Yo creo que ahí se vio una alternativa muy sólida, la del Partido Popular, frente a un proyecto de la izquierda que daba signos de agotamiento, que no tenía la cabeza, la actividad en la cabeza, y yo creo que ese sí que fue un punto de inflexión que marcó los resultados que hemos obtenido esta noche.
Ferran, Cristina, ¿coincidís con Martínez Almeida o no?
Bueno, Martínez Almeida coincide un poco conmigo, porque yo suscribí...
Aquí, por eso te lo pregunto, porque lo dijiste
eres
aquí.
Un crack, Ferran.
Lo dijiste aquí, Ferran.
Lo dije efectivamente en la radio al día siguiente y lo escribí también en El Mundo. Y yo creo que, y no es por doraros la píldora, pero yo creo que el debate fue muy importante, porque sobre todo es que se vio, tanto como dos modelos, no lo sé, pero se vio una alcaldesa como aburrida, como desganada, como que le molestaba confrontar con el resto de adversarios. Y por otro lado, pues Martínez Almeida, que fue el claro ganador, lo destacamos todos los medios de comunicación, fue muy contundente, pero sin pasarse, fue de alguna manera, sí que es verdad que demostró que otra ciudad es posible, que otra forma de gobernar es posible, y a la alcaldesa sobre todo yo la vi con mucha desgana. Yo creo que el debate seguramente algo de voto sí que movió.
Cristina.
Sí, bueno, es que de hecho hasta que no se produjo ese debate, él no terminó de despegar. Llevaba recorriendo distritos durante los 10 días anteriores y todavía seguía con ese desconocimiento del que partía, ¿no? Y que era una de las cuestiones que más preocupaba a su entorno. Sin embargo, en el debate, aparte de que el hecho de que no estuviese la señora Villacid, también ayudó a que él se impulsara. Él mismo, en estos formatos, ya lo comentábamos la semana pasada, se envuelve muy bien. Los que estamos acostumbrados a ver en los plenos, en las comisiones, simplemente en las declaraciones, una persona muy rápida, tiene respuesta para todo, y así lo demostró, y hubo muchísima gente que le descubrió ese día.
Felipe, por sí, concluir esta parte.
Lo comentábamos anoche, una de las ventajas del resultado electoral en el caso del Ayuntamiento de Madrid es que el plazo de negociación está tasado y el día 15 de junio tendrá que haber un alcalde sí o sí, sí. Con lo cual se tienen que dar mucha prisa para ponerse de acuerdo, y como ya todos están diciendo que van a quedar en las próximas horas y días, pues el desenlace parece ser inminente. No vamos a tener que esperar tanto como con el Gobierno de la Nación y la investidura eventualmente de Pedro Sánchez. Aquí la cosa va a ir encarrilada y va a ir mucho más
rápido.
¿No ves
tampoco esa negociación cruzada que planteaba Victoria Prego de ayuntamiento por alcaldías?
Yo
creo que Aguado nos lo ha despejado. No van a negociar cruzado, ¿no?
Son cuestiones distintas y no tiene por qué. Sería una moneda de cambio, claro, que resultaría incluso chirriante y extraña.
En el Partido Popular, como noticia, os digo que nos cuenta que no están dispuestos a renunciar por el número de votos ni al ayuntamiento ni a la Comunidad de Madrid.
Lo que pasa
es lo que nos decían esta mañana.
En todo el país.
Exacto.
Claro.
Y esa es la cuestión.
En todo el país. Y vamos a ver.
Vamos a ver qué decide Ciudadanos. Bueno, decide Ignacio Aguado que tienen que decir una política. política de pactos, y vamos a ver lo que veníamos comentando esta mañana, sin negociar con el PP y por detrás con Vox en Madrid, y en Castilla-León apoyar a alguien del núcleo duro de Sánchez como Luis Tudanca, que es el sanchismo puro y duro. Eso es lo que tiene, es la decisión que tiene que tomar Albert Rivera. Además, nos ha hecho Aguado en la entrevista, esta es una decisión nacional, no es una decisión que podamos tomar cada uno en un territorio. Ferran Boix y Cristina Gil, que os doy las gracias a los dos por estar esta mañana y hacer este esfuerzo con nosotros, que sé que también habéis dormido poco. Gracias, Ferran, gracias, Cristina.
Un abrazo.
Nos seguimos escuchando todas las mañanas en el intercambiador en Buenos Días Madrid. Felipe, apunta algo más en general de Madrid, comunidad, ayuntamientos, algo más que vayas a destacar hoy a las 2 de la tarde y, por supuesto, a las 2 de la mañana, los servicios informativos de Onda Madrid.
Pues no lo tengo sinceramente muy pensado todavía. Lo que sí tengo claro es que Vox no se va a conformar con las migajas, que la foto de Andalucía que intentaron evitar aquí en Madrid van a ir a por todas y van a intentar, ya que son la llave, intentar conseguir el máximo cacho posible, como diría un castizo. Es decir, que van a vender caro ese apoyo, aunque Ignacio Aguado nos decía que ellos tienen la determinación de que el gobierno sea el Partido Popular Ciudadanos, pero ahí está la señora Monasterio y Javier Ortega Smith, que se van a pegar a su chepa y no se van a separar de ellos de ninguna manera.
¿Y van a querer entrar en los gobiernos?
Sí. Ellos lo van a pretender. Ellos lo van a pretender.
Han dicho que quieren, vamos, por lo menos lo han dicho.
Han
pero
dicho
además el que no,
van a entrar en los gobiernos y que además quieren sentarse en todas las mesas y que no quieren que se repita la situación de Andalucía.
Pero además aquí yo creo que el problema añadido, si alguien, por ejemplo, Ciudadanos, para que no entre Vox en el gobierno, frenara ese pacto, yo creo, ese deseo de cambio, esa frustración, yo creo que tendría un coste altísimo para Ciudadanos. Con lo cual yo creo que vamos, si se cumplen las expectativas, la señora Ayuso será la presidenta de la Comunidad de Madrid y el señor Almeida el alcalde de la capital. Porque el coste para Ciudadanos no creo que esté dispuesto a asumir. No es asumible, exactamente.
Pero de todas maneras, ayer escuché a Ortega Smith diciendo, como planes fundamentales, se acabó la Madrid Central, que lo dice también Almeida, se acabó la subida de impuestos y no sé qué. Es decir, que hizo un planteamiento que yo dije, Dios mío, esto lo suscriben todos. Y esto me llamó la atención porque no hacía ningún planteamiento de esos que escuecen, que levantan la boina.
Pero hablo también de que no vamos a subir impuestos o vamos a mantener la bajada de impuestos.
La seguridad, la policía municipal.
Es verdad,
la policía municipal tendrá nuestro apoyo, muy bien.
Es verdad que lo que pidieron, ahora que escucho que ya era de madrugada, pero es verdad que no eran unas, no pedían barbaridades.
A lo mejor bajan el pistón a cambio de entrar en los gobiernos.
Quizá sea hora también de equiparar de alguna manera, ¿no? Porque si se ha admitido con toda naturalidad a Podemos como la izquierda, o podríamos hablar de extrema izquierda, Vox sería la derecha o la extrema derecha. Pero o sea, que en ese sentido yo creo que ahí habría que hacer un ejercicio, porque si tú te vas a los postulados de Podemos en cuanto a la República, la jefatura del Estado, el tema de los impuestos, el tema del sistema, etcétera, etcétera.
Y Cataluña,
apoyo a presos y hablar de presos políticos. Yo no sé si...
Pero un Vox posibilista, no radical.
Y
yo solo os digo solo una cosa, tengo muchísima curiosidad por ver qué pasa con el señor Iglesias, muchísima curiosidad. La guerra va a ser, la guerra entre Rejón e Iglesias, que ya lo era, va a ser a muerte. Los tuit anoche de Monedero echándole la culpa a Rejón. Eran absolutamente demoledores.
Que se había dejado tentar por las cloacas.
A ver, Felipe, el futuro
Serrano,
de Pablo
que
Iglesias.
Te dejamos tranquilo, que tienes que mucho trabajo y mucha mañana por delante.
Tenemos
mucho
mucha
día,
plancha también.
Mucha
ahí.
Plancha en el día de hoy. Gracias a nuestro director informativo sobre el esfuerzo. Gracias, Felipe.
Gracias a vosotros.
Las 9:33, permitidme un momento. Rafa Ribot, Barcelona, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Y ahí qué? ¿Por dónde empiezas a contar ahí?
Ya lo has visto. A ver, la batalla de Barcelona.
Sí, por ejemplo.
Se la ha llevado Esquerra Republicana. Intención de Ernest Maragall, lo está diciendo ya desde el momento, él va a lanzar un acuerdo, tanto Ada Colau como Juntos por Cataluña, pero en fin, pero quiere gobernar solo, quiere luego construir mayorías con la aritmética que le permitiría, pero él quiere gobernar solo. Otro elemento simbólico importante, el independentismo tiene la posibilidad de ganar las alcaldías de las 4 capitales de provincia, cuidado. Tarragona evidentemente ha llegado en la foto finis por delante el PSC, pero hay una mayoría alternativa de gobierno que tendría que sumar también a los comunes y a la CUP, pero no se descarta. Es la única económica que podría aguantar un PSC, que por otra parte, pues sí, pues se recupera, consigue unos buenos resultados, el área metropolitana vuelve a tener un color rojo socialista, y el gran fracaso, sin duda, de Ciudadanos. Claro, la primera fuerza en el Parlamento de Cataluña no tiene una sola alcaldía, pero ni por aproximación, ni de cerquita. El Partido Popular se puede consolar porque previsiblemente Xavier Albiol volverá a ser alcalde de Badalona, porque como que el candidato socialista ha dicho que se votaría a sí mismo, pues como fuerza más votada es posible alcaldía simbólica. Pero en fin, que ha sido una noche dual en la cual Esquerra Republicana ha mostrado que es la fuerza ascendente, pero que Puigdemont distorsiona porque el voto protesta en las europeas, yo creo que lía un poco el panorama de la política.
¿Qué ha pasado en las europeas en Cataluña? ¿El voto protesta?
Puigdemont ha ganado, si tomamos, ya sabemos que es circunscripción única, ¿eh? O sea, esto es una manera de mirarlo y saber cómo ha votado la gente en Cataluña. Pues Puigdemont le ha pasado la mano por la cara a Junqueras, ha sido el gran ganador, y esto a él le legitima, tal como dijo por la noche, para continuar reivindicando que su vía del enfrentamiento es la que hace crecer al independentismo, a pesar de que luego el poder real es municipal, lo que decimos, las grandes ayuntamientos, las diputaciones, cuidado, lo que es la antigua convergencia, perdería todas las antiguas diputaciones y todo el poder municipal está en retroceso, en Barcelona están quintos, pero claro, él cuando se presenta como icono de esta manera de plantear el enfrentamiento con el Estado, pues las cosas le han salido bien, se reivindica, y aquí va a haber una difícil gestión en este espacio político de lo que ha sido esta jornada.
Dime.
Perdona, ¿por qué dices que le pasa la mano por la cara a Junqueras?
Porque ha conseguido mucho más votos. Porque ha conseguido más.
En las
más
europeas.
Votos. En las europeas, efectivamente. Efectivamente. Y es un enfrentamiento personal. Con lo cual, cuidado, que además, si se van al final los británicos, podría entrar incluso el tercer eurodiputado Juntos por Cataluña.
Que son los tres fugados.
Efectivamente. Tenemos ya. En fin, electos, ya veremos si recogen el acta, sobre todo el caso de Puigdemont, a Puigdemont y Comín, pero es que Clara Ponsatí podría entrar si al final se consuma el Brexit.
Pero para recoger el acta, si no recuerdo mal, la ley lo que dice es que hay que venir al Congreso de los Diputados, donde está la Junta Electoral Central, a acatar la Constitución con el folclore que permita ese día quien presida esa sesión, pero hay que venir a Madrid y hay que entrar en el Congreso de los Diputados.
Y te detienen. Detalle,
y,
¿no?
Es un pequeño detalle si porque la Policía Nacional tiene orden de detención de los fugados.
Es que no llegaría al Congreso, detenido antes.
Por eso, entonces, yo no sé qué se está diciendo esta mañana ahí en Barcelona de ese próximo momento de tensión.
Pero si al final, Juan Pablo, sí. Si ya lo sabemos, si el propio Parlamento Europeo hace un informe diciendo, oiga, esto depende de cada país y nosotros respetamos la legislación española, que si dice que tiene que recoger usted el acta, pues a eso nos remetimos. Pero ya tienes el lío, el objetivo es el lío. Pues, sí. Y efectivamente lo tienes.
¿Y Junqueras qué va a hacer con el escaño?
Y Junqueras ya ha dicho que va a renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados y va a tomar el escaño del diputado, con lo cual pues volveremos a tener la misma situación que tuvimos.
Pero en el momento, lo que hay que preguntar es si en el momento que esté la condena firme del Supremo también pierde, claro, se ha inhabilitado para cualquier cargo público.
No le afectaría, pero ¿cuándo calculamos que tendremos una condena?
En otoño.
Pues entre medio pedirá al juez de vigilancia penitenciaria, oiga, que me tengo que ir para Estrasburgo.
No, de momento otra vez al Congreso de los Diputados a acatar la Constitución y a decir lo que tenga que decir en ese momento, y luego al Pleno de Constitución del Parlamento, si es que tiene que derecho a eso. Pero eso ya es un viaje a Bruselas, ¿eh?
Sí, pero llevarán a Europa todo el conflicto, que es lo que quieren. Yo quería preguntarte,
pero habría,
Rafa,
que ver si no se le suspende, disculpa, Marta. Igual que se ha suspendido a los diputados electos en el Congreso español,
pues
si en el caso del Parlamento Europeo deberían ser suspendidos.
Sí,
igual.
Pero es otra batalla que querrán dar y otra batalla de la propaganda. Yo te quería preguntar, simplemente por el caso de Ciudadanos, ¿tú crees que han pagado un poco, que después de ganar las elecciones autonómicas la señora Arrimadas no supo o no pudo rentabilizarlo y luego se ha venido a Madrid encabezando la lista por Barcelona, pero al Congreso de los Diputados, que eso ha generado frustración en mucha gente que votó a Ciudadanos en su momento?
Sí, seguro. Y de hecho yo creo que eso ya lo vimos el 28 de abril con un resultado pobre de Ciudadanos. Pero es que además a Ciudadanos le falta, y ahí podemos introducir todo tipo de matices, ¿eh? Si es por juventud, por falta de interés o de capacidad, pero le falta la proximidad de la gente. Es decir, no ha presentado listas, no ha sido capaz de tejer una red de complicidades que las elecciones municipales es la que aflora. Entonces, seguramente sirve, pues, pues como voto, en este caso respuesta, no protesta, sino respuesta, pero en cambio no ha conseguido ser una formación política cercana a la gente, y esto en las municipales se penaliza. Entonces, el doble efecto, el que tú dices, que para mucha gente es posible que fuera un voto poco útil, para decirlo de algún modo, porque no gestionó tal como esperaba en una parte de su electorado la victoria de las autonómicas, y eso ya lo vimos hace un mes, efectivamente, y además porque es un partido de despachos, no es un partido hecho en la calle.
Y ni siquiera el señor Valls ha suscitado la expectativa que se pretendía.
Cuidado con lo de Valls, ¿eh? Cuidado con lo de Valls, que ayer dejó la puerta ya a tomar distancias, ¿eh?
Sí.
Yo, mi línea roja es el pacto con Vox y en Madrid...
En cualquier sitio, además, ¿eh?
Sí, pero además miro muy claramente porque es evidente que es unas mayorías que previsiblemente se podrán articular. Oiga, yo me distanciaré de Ciudadanos y como que es un político de la experiencia, sabe que para cerrar una puerta tienes que tener abierta una ventana.
¿Se va a quedar de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, señor Valls?
No.
Le ha dicho que sí, pero yo creo que
tiene
sí.
Tiene pinta, pero, sí.
Efectivamente, y además, si él toma distancia de Ciudadanos, a la espera de lo que pueda pasar en la política nacional, pues efectivamente yo creo... Estamos en un momento en que también hay que ver qué pacto se acaba fraguando en Europa, ¿no? Es decir, qué transversalidad puede haber entre las nuevas formaciones liberales, la nueva socialdemocracia. Me parece que Pedro Sánchez y Macron se reúnen hoy, ¿verdad?
Sí.
Y que hay esta intención. Bueno, pues ahí es un espacio en el que seguramente Valls, que es una persona, insisto, que mira su propia carrera con proyección, pues se puede sentir más cómodo que sentado en el Ayuntamiento de Barcelona con unos escasos 6 diputados sin capacidad de incidir en nada.
Rafa Ribot, Barcelona, gracias por este análisis esta mañana, así a bote pronto, con todos los resultados ocurridos anoche en Cataluña y con las perspectivas que se abren en algunas cuestiones como las que tú has subrayado. Querido Rafa, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Bueno, pues después de todo esto, cuando en 15 días, el día 15, tenemos los ayuntamientos, las comunidades autónomas, y ahí está la investidura al fondo. Por eso hay que subrayar siempre lo que ocurre en Cataluña, porque se está mirando a lo que ocurre porque le va mucho, sobre todo su investidura. A ver qué papel juega Esquerra en esa investidura.
Claro, y depende también, ya lo hemos dicho antes, que si Coalición Canaria se retira del apoyo, porque lo de Meritxell Batet sumó 175 apoyos.
Fue elegida en segunda vuelta, sí.
Claro, pero 175 son muchos, pero Ana Oramas ya advirtió que con sus escaños no contaran
si pactaba Podemos. Entonces, si entraba en el gobierno Podemos.
No, si pactaba con Podemos, no sé en qué términos. Entonces quizá haya que quitar esos dos escaños y quizá pacte la abstención de RC. Pero yo no creo que vaya más lejos el presidente del gobierno. Y sobre todo, no creo que con los resultados de Podemos y con el comportamiento impresentable de Pablo Iglesias ayer, Pedro Sánchez tenga el valor de darle una cartera.
Y no perdamos de vista los resultados, lo que nos contaba ahora Rafa de Puigdemont, que haya ganado las elecciones europeas en número de votos, eso le da mucha fuerza para seguir desde coja o no el escaño, desde Waterloo, marcándole la agenda y marcándole la política a Torra. Y eso preocupa mucho, estamos pendientes de que en octubre habrá esa sentencia que va a convulsionar mucho en Cataluña, y ahora mismo Puigdemont pues sigue teniendo las llaves y manejando al señor Torra. O sea que el panorama fácil no va a ser en absoluto. Una cosa además es la investidura que pueda salir, porque bueno, pues a lo mejor la mayoría simple, porque no cojan, no renuncien a su acta, se cambia. Parece que no la mayoría, no la absoluta, sino la simple, pero luego tenemos a la vuelta del verano unos presupuestos generales del Estado. Y ahí necesitas otros votos, claro, efectivamente.
Pues,
el panorama no es fácil. No.
Por cierto, por darle ya la pincelada general, Javier, el Parlamento Europeo, la extrema derecha no consigue el temible tercio de bloqueo, ¿no?
Sí. 25%, ¿no? Se han quedado.
Se ha quedado más o menos 25%. Sí. Hay casos donde pues hay preocupación, por ejemplo, en Francia, donde el señor Macron se ha visto superado por Marine Le Pen, por la ultraderecha. En Alemania.
En Italia, en Polonia, en Hungría y
Salvini,
en Francia.
Exacto.
Por cierto, perdona que te interrumpa. Vox no se ha sumado en ningún momento a ninguna cumbre ni a ninguna reunión de los partidos de ultraderecha. Ojito a eso. ¿Eh?
Porque yo creo que ellos están intentando situarse en un lugar...
Derecha radical, sí, no ultraderecha.
Sí. Más pragmáticos.
Entonces,
¿no?
Más problemas, por ejemplo, en Alemania la coalición de gobierno ha bajado considerablemente, sobre todo los socialdemócratas.
Especialmente, ahí, sí.
Los verdes tienen un impulso bastante notable, con lo cual, bueno, yo creo que estas elecciones, donde parece que no juegas, pero sí juegas, es un termómetro y vamos a ver qué puede derivar en cuanto a lo que es la construcción de la Unión Europea en un momento donde el Brexit está haciendo muchísimo daño. Tenemos ya una fecha de salida para la señora May. En el Reino Unido ha ganado el cara dura del señor Farage, que con sí, porque él está destruyendo el Parlamento Europeo y sigue financiándose con el Parlamento Europeo y sigue consiguiendo embaucar a los ciudadanos en el Reino Unido, donde los conservadores han tenido un resultado bastante
complicado. Si hay Brexit, el PSOE, el PP, Ciudadanos, Vox y Junqueras, un escaño más.
Y entonces, bueno, vamos a ver, porque ahora mismo se ha conseguido que los antisistema o populistas no tengan la minoría de bloqueo del 33%, pero lo que necesita la Unión Europea es un impulso muy muy notable en un momento donde la situación internacional, con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la Guerra Fría, en situaciones muy complicadas en Oriente Medio y en otros, o Venezuela, etcétera, etcétera, hace falta, y además en la economía, la creación de empleo y el crecimiento para la Unión Europea, ¿no?
Vamos a ir recogiendo esta tertulia y damos las gracias ya esta mañana a Victoria Prego por estar aquí y hacer este esfuerzo en esta noche tan corta, porque ha sido corta para todos.
Tres horitas.
Y estar aquí rápida.
Tres horitas.
Que tienes otros que haceros por delante. Gracias, sí, Victoria.
Gracias.
Y Marta Gómez Montero, lo mismo te digo, gracias por estar
aquí. Gracias, y una más, yo cuatro.
No te muevas, Javier Fáenz Arribas, que viene José María del Toro y alguna cosa tiene que contar hoy a la 1:03. Oye, el Fuenlabrada puede subir a segunda división.
El Fuenla.
Ojo con eso.
Y el Castilla.
Espérate un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Hexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Hexes con X.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la AGEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la AGEA está en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Thank you.
A la 1:03 tenemos partido. El partido de la 1 en Onda Madrid, José María del Toro. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Si me permites, antes de empezar, quiero felicitaros por el programa que hicisteis anoche. Fui fiel oyente hasta las 2 de la mañana prácticamente.
Qué bárbaro, qué tío.
Así estoy hoy.
Yo también. Pero merecían mucho.
Felicidades a los compañeros técnicos, a los periodistas de Onda Madrid.
Verdaderamente que felicitar a todos los que participasteis en el programa, porque fue un programa muy interesante, muy entretenido, muy divulgativo y pone en valor lo que es la radio en una noche electoral, ¿eh?
Pues muchas gracias, José María, muchísimas gracias, pero yo traslado ese cariño tuyo a todos los compañeros de la redacción, a los técnicos que han trabajado además
a todos, sí,
dos
sí.
Campañas electorales seguidas, que
sí.
Es agotador.
Hubo un momento con el empate a 66 posible.
¿Otras elecciones? No.
¿Qué dije? ¿Otras?
Porque claro, el recuento se cruzó y empataron a 66 en la Comunidad de Madrid y dijeron prórroga, no. Penaltis.
Minuto 93.
En octubre otra vez.
Espera, hubo alguien además, no me acuerdo quién fue, que dijo, y no hay fútbol. No hay liga para distraerse.
Exactamente.
Siquiera.
Bueno, pues María, bueno. ¿Por dónde vas a empezar?
De verdad, dicen que hay crisis con Messi en Barcelona, ¿es
ya
verdad?
Estamos.
Bueno,
estamos,
no diría yo con Messi, pero
que ya estamos maldad. Volviendo a la realidad.
Si quieres empezar por ahí, empezamos
ahora.
No.
Ya la cambio el guión.
Yo era aprovechar un poquito.
Hay resaca muy dura en Barcelona, muy dura, porque nadie asegura siquiera la continuidad de Valverde. Nada más acabar el partido el sábado por la noche, el presidente Bartomeu dijo que la derrota no era culpa del entrenador. Sabemos que pesos pesados como Messi y Piqué le han respaldado. Messi lo hizo antes del partido, Piqué lo hizo después. Sabemos que futbolistas como esos tienen mucha influencia en las decisiones que pueda tener el presidente, pero incluso es que hoy, por ejemplo, los compañeros del Mundo Deportivo ni siquiera aseguran que sea el propio Valverde el que no esté dudando sobre su continuidad al frente del equipo. Verdaderamente ha sido muy duro el final de temporada para el Barça. De un posible triplete se ha pasado al palo terrible de Anfield con el 4-0 y a la derrota en la final de Copa con una primera parte francamente floja, ¿eh? Fíjate que el Barça tuvo un 77% de posesión de balón, pero claro, era la típica posesión de aquel partido de España en el Mundial, es decir, que no te llevaba a nada, no había oportunidades de gol, salvo en la segunda mitad donde se mejoró, sobre todo después del 1-2, decías, Javier, ibas a decir.
No, que estaban jugando al balonmano, el balón de un lado a otro.
Sí, lo recordaba José María, España-Rusia del Mundial.
Eso es. Se habla de 9 salidas hoy en la prensa catalana, algunas llamativas, 9, algunas llamativas como Coutinho, futbolista más caro en la historia del club, Malcón, por el que el Tottenham ya ha hecho una oferta en firme, o Rakitic, tremendamente discutido en la final de temporada, y un Titi también. Hace poco era un futbolista casi intocable, pero ahora mismo casi seguro que va a salir. Y otras cantadas como Murillo, Vermaelen, Rafinha o Boateng, o Cillessen, el portero, que el que quiere marcharse es él, porque no quiere estar ya más a la sombra de Ter Stegen. Hay una oferta del Benfica por 12 millones, que al Barça le parece insuficiente para venderle. Pero va a ser un verano largo, ¿eh? Y complicado en Barcelona. ¿Quién lo iba a decir?
Se une el Barcelona a la feria que van a organizar el Madrid y el Atlético de Madrid.
A mí me gustó mucho el Valencia, y mira que yo he criticado a Marcelino algunos fichajes que no le han funcionado, pero la actitud y el juego del equipo y la entrega, y como dice Simeone, si trabajas y crees, se puede. Y luego además porque la afición valencianista afortunadamente pues reaccionó a los pitidos inaceptables al rey y a la bandera con un viva España, que yo creo que a todos nos regocijó, ¿no?
Hubo fiesta grande ayer en Mestalla, con 47.000 personas en el estadio. Hoy quedan todavía las visitas institucionales para celebrar el título. Hacía 12 años que el Valencia no levantaba una copa. Por cierto, ahora vamos con el PSG y enlazamos. Se discute hasta la saciedad a Valverde en Barcelona, campeón de Liga, finalista de Copa, semifinalista de Liga de Campeones.
Sí.
Renueva Tuchel en el Paris Saint-Germain, ha renovado una temporada esta de fin de semana y tenía contrato por una temporada más, es decir, que no era imprescindible, le han renovado hasta el 21. Ha sido campeón de Liga, ha sido finalista de Copa de Francia, ha caído en cuartos de final de la Copa de la Liga de Francia contra el colista descendido ya de Francia y cayó en octavos de final de la Liga de Campeones. Fíjate qué varas de medir tan distintas, ¿eh? Qué varas de medir tan distintas con un equipo que, ojo, se ha gastado una pasta enorme y no tiene rival prácticamente en la competición doméstica. Tuchel, por cierto, que ayer insistió en Mónaco, una vez más, en el Gran Premio, en que no puede garantizar la continuidad de Mbappé y Neymar en el equipo para la próxima temporada. El Madrid está al acecho, sabe que las operaciones son muy difíciles, pero también está preocupado porque hay que sacar gente, hay que dejar hueco en la plantilla y de paso hacer caja para acometer las operaciones que se hagan. esperamos que salga Bale, pero ya sabemos lo que pasa con Bale, que se aferra al contrato. Ceballos parece que también se enroca en la posibilidad de quedarse. James no va a seguir en el Bayern porque han renovado a la entrenadora Kovac. Viene al Bernabéu, pero se le venderá. Hay ofertas, al parecer, de Inglaterra e Italia. Y, por supuesto, Keylor, Llorente, vamos a ver Isco, vamos a ver Lucas Vázquez, Mariano y Teo Hernández. Claro, si todos van renovando y todos se quedan, aquí no puede venir tanta gente como se está comentando. La renovación va a ser escasa en ese sentido. Así que hablaremos de ello en el partido de la una. Fuera de la primera división, hablaremos también de mercado, del Getafe y del Leganés, que hay movimiento. Atención en segunda al Rayo Majadahonda, que se ha metido en un lío, pero muy complicado, ¿eh? Sí. El 0-0 contra el Córdoba del sábado por la tarde le dejan una situación tremendamente difícil. Tiene que ganar sí o sí en Oviedo el próximo domingo a las 8 de la tarde, pero es que el Oviedo todavía tiene posibilidades de jugar las eliminatorias de ascenso.
Partido durísimo que tiene el Rayo Majadahonda.
Y aún sumando los 3 puntos la última jornada al Reus, va a necesitar ganar ese partido, y se ha vuelto dramático esto, y todo porque en las últimas 7 jornadas no han sumado 2 puntos. Ese es el problema que están teniendo. En los
han
ascensos,
llegado exhaustos al
final. En los ascensos, el Fuenlabrada lo tiene muy bien.
Bueno.
Muy bien, le metió 3-0 al Recreativo de Huelva, pero queda el partido de vuelta y van a llenar el Colombino y aquello no va a ser fácil. El
le
Castilla,
el Anfield Colombino.
Sí. El Castilla lo tenía de perlas hasta que en el 86 le hicieron un gol que no hay quien lo entienda, porque estaba con 10 el Cartagena. Castilla 3, Cartagena 1. Vamos a ver ahora porque se ha complicado la vuelta en Cartagonova. El Atleti B empató a 0 contra el Mirandés, pero bueno, el Atleti B es el mejor visitante de toda la segunda división
y
B.
Y tienes el factor campo a tu favor, porque si marcas fuera vale doble.
Vamos a ver, y el que lo tiene complicado ya en tercera es el filial del Getafe, que perdió 2-0 frente al Lealtad y tendría que superar ese marcador adverso. Este va por la zona directa de los campeones, si supera la ronda pasa. Y en baloncesto el Real Madrid ganó en Guipúzcoa, que por cierto ha descendido, y ganando al... y está ya como líder de liga regular y juega en cuartos frente al Manresa con el factor cancha a favor.
1:03 el partido de la una, José María del Toro, gracias.
Gracias, hasta luego.
Javier Fernández Arriba, hasta mañana.
Hasta mañana, buenos días
Hay
a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda a esta hora en Onda Madrid.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Huracán de descuentos. Entra en haya.es y encuentra tu vivienda.
Pisos.com. 10 años uniendo personas con hogares.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, Elena Miñambres, buenos días. El tiempo, calor, ¿no?
Pues
tampoco.
Sí.
Aquí sí no hay que recontar nada. Aquí
esto está muy tranquilo.
¿Has contado los grados ya?
He contado los grados y van a ser más o menos muy parecidos a los de ayer. Ayer llegamos a 27 grados en Madrid, 28, 29 en el sur, así que hoy más o menos la cosa se va a mantener muy parecida, con tiempo muy estable, y lo más destacable de la previsión, por decir algo, va a ser el viento. Va a soplar con un poquito más de intensidad ese viento fresco que notamos cuando sopla de componente norte. En esta ocasión va a ser del nordeste, así que eso va a ser lo más destacable de la previsión, porque vamos a seguir con un potente anticiclón, no solo hoy, sino durante toda la semana.
O sea, que mayo se despide con un anticiclón en todo lo alto.
En todo lo alto, la verdad es que sí. Pero hoy 27-28, pero a partir del jueves, madre mía, sí que va a haber que buscar la sombra, ya lo contaremos.
Pues vienen 100.000 ingleses a la final de la Champions en el Metropolitano.
Sé.
Ya sabes que esto se quita la camiseta rápido.
Pues sí.
Pues se ponen rosas todos.
Igual hay que quitarse la camiseta ese día, ya veremos. Pero que se protejan del sol, que quema mucho, ¿vale?
Bueno, esto se abrasa, si les encanta quemarse a todos. Bueno, Elena Miñambres, que tengas buen día. Antena Madrid, que te vaya bien. Eli del Valle, buenos días.
Muy buenos días.
Hasta la una, sigue Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, contando la actualidad de esta jornada del lunes 27 de mayo, con calor, después de las elecciones.
Un poquito de sueño, sí.
Bueno, hay de todo, y de todo en el ambiente.
Bueno, ¿cuánto has dormido tú hoy?
Un ratito.
¿Cuánto es el ratito?
Pues 3 horas un poquito largas.
Estás perfectamente largas. Despejado y te vas ahora a hacer footing o
bueno,
alguna cosa de estas, ¿no?
Voy a cogerme la bici y voy a hacer los 100 kilómetros a la redonda,
bien,
que es lo que corresponde.
Ponerme 50, dando la vuelta a todo el perímetro.
La M50 y no la suelto.
Estupendo.
En 3 o 4 horas la M50.
Bueno, pues yo voy a hacer un poquito de footing por la actualidad, como tú dices. Fíjate, nos va a acompañar, por ejemplo, José Manuel López, que tiene libro, ha zanjado su vida política y empieza una nueva vida, sacando un libro que se llama Microcracia.
Bueno,
él nos va a contar lo que es.
Pues toda la actualidad de Madrid hasta la una en la compañía de Eli del Valle. Y que te vaya bien.
Lo mismo te digo.
Los que hemos empezado esta mañana a las 6 en Buenos Días Madrid, nos marchamos. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.